como bien lo decimos, con Pablo Felipe Robledo del Castillo, actual superintendente de Industria y Comercio. Es de Pereira, me dijo hace algunos instantes, cuidado, nací en Manizales, pero me crié en Pereira. Sigo asistiendo, yendo a Pereira una vez al mes aproximadamente. Quiso ser tenista, su papá le dijo que no, que eso no era lo de él. Le dejó de hablar durante algunos meses, sin embargo, hoy le da toda la razón. En Blanco y Negro pocas veces invitamos a funcionarios públicos, pero hoy quisimos hablar con este hombre que fue denominado por la revista Semana como uno de los personajes del año 2013
y 15.
Y 15, personaje del año. Por primera vez tenemos un superintendente que hace la tarea y nos muestra resultados, que los pañales, que el papel higiénico, que los cuadernos. Bueno, está con nosotros Pablo Felipe Robledo del Castillo, actual superintendente de Industria y Comercio. Bienvenido, doctor Pablo Felipe Robledo.
Bueno, muchas gracias por la invitación, Mabel, a este importante programa.
Oiga, superintendente, ¿hace cuánto tiempo ya usted tiene en el cargo?
Mire, yo llegué al gobierno cuando el gobierno inició. Los dos primeros años estuve de viceministro de Justicia y después llevo ya 3 años y medio de superintendente de Industria y Comercio, desde octubre del año 2012.
Octubre del año 2012.
Voy casi para 4 años.
Pero le ha ido bien.
Pues muy
que
contento.
La revista Semana, con todo el reconocimiento que tiene, el nombre personaje del año, y que la gente por fin entienda que durante mucho tiempo nos han sacado la plática del bolsillo con su gestión, eso se aplaude.
Pues lo que pasa es que el gobierno en esto se la ha jugado totalmente, porque una de las entidades que más ha fortalecido el gobierno es la Superintendencia de Industria y Comercio. Hoy tenemos 3 veces más presupuesto, 3 veces más gente, 50 veces más capacidad sancionatoria. Entonces, hoy tenemos cómo darle resultados al país, y eso es una buena noticia, porque estos resultados, por fortuna, no dependen necesariamente de quién sea el superintendente, sino dependen de algo más importante. Los funcionarios estamos en el cargo hoy, mañana no estamos, vendrán otros, pero las instituciones quedan. Entonces, lo que yo te quiero decir es que la superintendencia de hoy es distinta a la de ayer, pero tiene más futuro que presente, porque hemos construido lo que hemos construido a partir del fortalecimiento de la institucionalidad. Y a los colombianos gozarán de una superintendencia como la que tenemos hoy, ojalá mejor.
Pues esperamos, esto no se había visto antes, yo no lo recuerdo. Doctor Pablo Felipe Robledo, yo le dije hace algún instante que en palabras criollas, qué chicharrón su cargo. Porque eso de darle palo a los empresarios, a los poderosos de este país, cosa que le aplaudimos el resto, no nos habíamos dado cuenta de cómo nos sacaban la plata del bolsillo entre estos carteles que causan risa, del papel higiénico, de los pañales, pero que durante años pues se habían unido para literalmente sacarnos la plata, robarnos, voy a decirlo literalmente, robarnos.
Bueno, en eso diríamos papel higiénico, cuadernos, pañales, esas son investigaciones que tienen los cargos que usted menciona. O sea, están, diríamos, pliego de cargos por cartelización, se acabaron las etapas probatorias y estamos ya próximos a tomar decisiones definitivas. Entonces yo le diría, por ahora son presuntos carteles empresariales, hasta tanto el superintendente no los sancione, porque pueden ser sancionados o pueden ser exonerados.
Sí.
Pero si hemos, diríamos, ya con decisiones que están en firme, decisiones muy importantes para proteger la libre competencia, la sanción que pusimos de 87 mil millones de pesos a Comcel, lo que hizo la superintendencia contra varias empresas del distrito por el esquema anticompetitivo de recolección de basuras en Bogotá, con una multa de 82 mil millones, la multa de 34 mil millones de pesos a la organización Roa Flor Huila y las investigaciones que tenemos. Entonces, hoy, imagínese lo que se me estaba olvidando, la sanción de más de 260 mil millones de pesos por un cartel para obstruir importaciones de azúcar de otros países hacia Colombia, y esas son decisiones que no tienen precedentes en la magnitud en que se han dado, pero que evidencian obviamente la existencia de un problema, que es la cartelización, que son las prácticas anticompetitivas, que perjudican enormemente al sector empresarial, perjudican enormemente al sistema económico, pero perjudican en gran medida de manera bastante perversa a los colombianos de carne y hueso y fundamentalmente a los más pobres. Cuando los precios de los productos están más elevados de lo que corresponde en virtud de que alguien decidió manipular el sistema económico y cartelizarse, la gente que tiene poder adquisitivo, que es en buena medida una poca porción de la población colombiana, pues terminan gastándose más recursos de los que deberían gastarse para adquirir esos productos. Pero el problema es la inmensa mayoría del pueblo colombiano, los estratos 1, los estratos 2, 3, las clases menos favorecidas, que muchas veces los carteles hacen que no puedan acceder a tener unos bienes, o por lo menos unos bienes en la cantidad que deberían tenerlos. Entonces, ese es el drama detrás de todo esto. O sea, el colombiano de a pie, la señora que se gana el salario mínimo, que cabeza de familia, que tiene tres hijos, que cada peso es importantísimo para ella y para su familia.
¿Muchos enemigos, superintendente?
Sí, pero también muchos amigos. Mire, se dice que el superintendente entonces es el coco de los empresarios, la cuchilla de los empresarios, que persigue a los empresarios, etcétera. Pero hablemos, por ejemplo, de algo que pasó el año pasado. El diario económico La República publicó una encuesta hecha a 530 empresarios que supuestamente podrían tener alguna animadversión por el trabajo de la Superintendencia de Industria y Comercio, y califican a la al Superintendente de Industria y Comercio, pero no al Superintendente. Eso, lo que están calificando es a la Superintendencia,
sí, institución,
como el mejor funcionario, según ellos, del gobierno. Y eso no lo digo yo con el ánimo de echarme flores, sino de demostrar cómo esos hechos lo que revelan es que la clase empresarial colombiana entiende que esta lucha también es a favor de la clase empresarial colombiana, y que esta lucha es la correcta, y que esta lucha es a favor de la legalidad, de la ética, del buen comportamiento, de que la gente sea seria y que los empresarios de este país aprendan a respetar al sistema económico y a los ciudadanos. Eso no es nada diferente a eso.
¿Cómo un niño que quería ser tenista termina de abogado, de viceministro y de superintendente?
Bueno, pues es el transcurrir normal de la vida. Cuando yo era niño, cuando tenía 13, 14 años, pues yo era un buen deportista, era tenista, era de los mejores de Colombia en mi categoría, y quería ser tenista profesional, que es el sueño de cualquier persona que haga deporte más o menos serio. Y estuve a punto de irme a vivir a Alemania a jugar tenis. Era una época en la que Boris Becker se acababa de ganar Wimbledon, siendo muy joven. Entonces la escuela alemana estaba como de moda, y mi papá primero me dijo que sí, y cuando estaba 15 días antes de montarme al avión, mi papá termina diciéndome que no.
¿Antes de montarse al avión?
Sí, pues 15 días antes.
Ya, y entonces ya estaba listo.
Eso fue frustrante. No le hablé como en 6 meses, pero tuve muchas veces la oportunidad en la vida de agradecérselo, de agradecerle esa decisión.
Me dicen que esta canción le recuerda a usted a su infancia. Escuchemos un pedazo, es como y cómo es el de José Luis Perales.
Tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana.
¿Esto nos lleva a donde, a Pereira o qué?
Esto me lleva como a Pereira. Cuando yo era joven, pues era la música que oía mi mamá y mi papá. Entonces, pues me recuerda a mi infancia, porque era la música que yo oía en la casa. Esto acompañado de Julio Iglesias, de Rafael, de Rocío Dúrcal, Rocío Jurado. Entonces, oí tanta música de esa, que es una de la clase de música que más me gusta. Yo soy, la música de plancha para mí es...
Le encanta.
Absolutamente espectacular, sí.
Pero era su mamá, su papá.
Sí, y me acuerdo como en mi casa oyendo esa música, por eso me recuerda...
¿Cuántos hermanos?
Uno, mayor.
Un hermano. Los fines de semana todos en casa, fiestas, encuentro paisa, más o menos, ¿o no?
No,
cuatro solitos.
No, por ejemplo, cuando yo voy a Pereira y me reúno con ellos, mi mamá y mi hermano, mi vida es muy de ir al campestre a jugar tenis. Yo cuando...
¿Todo lo que hace en Pereira?
Sí, a veces, y a una finca y a montar a caballo.
Esa belleza.
Sí.
Geográfica.
Me gustan mucho los cabalgatas.
El eje cafetero. Oiga, y... ¿Su papá qué tan importante fue en su vida? ¿Su papá fue político?
Mi papá era ingeniero civil, construyó muchas carreteras, muchos puentes, era un gran constructor de vivienda en Pereira, varios barrios los hizo mi papá, pero él tuvo momentos de la vida en la que también estuvo en el servicio público. Estuvo en el Instituto de Crédito Territorial en ese momento, que era quien hacía parte de la vivienda en Colombia, y fue senador, senador por Caldas, por allá en el gobierno de Turbay, en el 78 al 82. Y parte de lo que yo soy como funcionario público, seguramente se lo debo a él, porque cuando uno se sentaba a hablar con mi papá realmente nunca sacaba pecho por lo que él hizo como ingeniero. O sea, él nunca se ufanaba de las casas que construyó, de las carreteras que hizo, sino que él lagrimeaba más o menos cuando hablaba del sector público y lo importante de prestarle un servicio a este país. Y por eso es que seguramente yo tengo en buena medida esa vocación de prestarle un servicio al país en algún momento de la vida.
Uno entiende música de plancha en el eje cafetero, sí. Uno entiende el encuentro con el papá y la mamá. ¿Pero esto me lo explica, que le recuerda a su infancia también? Dice. A ver.
Pues esto me acuerda, diríamos, cuando uno tenía 13, 14, 15 años, las fiestas de 15, en donde uno estaba aprendiendo a bailar. Yo realmente no era muy fiestero porque yo era muy deportista, entonces yo pues no me tomaba un solo trago ni nada, pero pues claro que iba a las fiestas y bailaba, iba a las discotecas y bailaba, y entonces pues esta música me acuerda mucho. Risaralda, o sea, Pereira está en el departamento de Risaralda y es obviamente limítrofe con el Valle del Cauca, entonces en buena medida en Pereira también hay cierto gusto por la salsa del Valle del Cauca. Valle del Cauca que tanto quiero, ¿sí? Aunque se diga que no.
Y, ajá. Ay. Superintendente, me imagino que por las decisiones recientes, sí, algunos empresarios en la región. Oiga, pero no.
Un vainazo, eso es un vainazo.
No, pues sí. ¿Noviero?
Sí, toda la vida. Sí.
Ah, pero sí. Sí. ¿Cuántas novias tuvo?
No, muchas. Yo tenía muchas novias, pero no he sido, o sea, mi tengo muchas novias, pero no soy infiel.
¿Y eso cómo es? ¿Una novia un mes, otra novia otro mes, otra novia otro mes?
No, pues tampoco así, pero
más o menos.
Sí, pero sí he sido uno.
Sí, ¿has sido uno
me
qué?
Me gusta la novia, sí.
Ay, estamos con el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo. Como dijimos al iniciar nuestro programa, pocas veces invitamos aquí funcionarios públicos, pero por ser uno de los personajes dos veces por una muy reconocida, reputada revista colombiana, estoy hablándoles de Revista Semana, y por la cercanía y bien calificado de los empresarios y del país, quisimos saber quién era, cómo se formó, cómo se hizo, cuál es su música. Regresamos en instantes a Blanco y Negro. Cansa por su amor, ya se escucha en la verja.
Empezamos con Pablo Felipe Robledo en Blanco y Negro. Este domingo en Encuentros Blue, ¿a quién le importan las víctimas y niños adolescentes? ¿La salud de los presos es responsabilidad de quién? Todas las respuestas este domingo en Encuentros Blue, 8 p.m. para vivir bien por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa.
Todos defenderán su género.
Pasar el viento sin documento.
Porque no queda salida, porque pareces dormida.
Quiero saber que la vida contigo no va a terminar.
Tres eliminados cada noche. Noches de fusiones en A Otro Nivel. De lunes a viernes a las 8 de la noche.
Continuamos con Pablo Felipe Robledo en Blanco y Negro.
Marcharte ya, lo sé, y no te detendré. Haz lo que tú quieras. Sin embargo, recuerda que yo estaré.
La música del superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, su ADN musical, su playlist, está con nosotros hoy en Blanco y Negro. Esto es de despecho. o de enamoramiento.
Esto hace parte de la música plancha, pero de unos años después. Esto ya es cuando, diríamos, yo estoy en la universidad. Entonces es Franco de Vita, Ana Gabriel, Ricardo Montaner, etcétera. Y esa era la música que se oía en la universidad y se oía en los paseos y eran los conciertos que habían en su momento. Entonces eso sí me recuerda como esa época de la universidad. Hace parte de, obviamente, esa es una canción triste de despecho.
Sí.
Yo soy tu zólogo.
¿Y eso qué viene siendo?
Pues tu zólogo es aquel amigo que se encarga de hacerle tratamiento a todo aquel que tiene despecho.
Entonces, un despecho, llamo a Pablo Felipe.
Claro, en el mundo de mis amigos, cuando peleaban con las novias y estaban despechados, pues...
¿Y usted qué hacía? ¿Se los llevaba a rumbear?
No, eso hay varios tratamientos para eso. Depende.
Cuénteme uno.
No, pues eso depende.
¿Uno?
Pues un clavo saca otro clavo, esa es una buena forma de tratamiento.
Es una gran mentira, pero bueno, sirve por un momento.
La tusa, lo primero para salir de una tusa es reconocer la condición de despechado. Entonces, ¿está entusado? Sí. Y entonces eso es lo primero que uno tiene que decirle al paciente. Si está entusado, reconozca su condición, disfrútela, ¿ya?
Y
asúmala, y así es más llevadera. Y al final, pues todo eso se supera con el tiempo.
No, pero... y con un buen perdedor de Franco de Vita, pues,
imagínese. Tú sabes.
Bueno, usted nació en Manizales.
Sí.
¿Y por qué se van a Pereira?
Nos vamos a Pereira porque, eso es una historia simpática, era por allá del año 1979, mi papá era senador por Caldas, pero estaba construyendo unos barrios en Pereira. Y entonces, mi papá estaba en el Senado de martes a jueves, martes a viernes, cogía un avión, se volvía por Pereira, se quedaba en Pereira visitando sus obras, sus negocios, y mi mamá se aburrió de eso. Y entonces, imagínese que mi mamá lo llama un viernes, eso era cualquier mes de un mayo por allá del 79, y entonces le dice, ¿tú te devuelves por Pereira o por Manizales? Y él dice, no, me devuelvo por Pereira. Le digo, magnífico, apunta esta dirección. Entonces, haz de cuenta, calle 12, 2368, barrio Los Álamos, Pereira. Y entonces le digo, pero ¿y para qué es esa dirección? No, es que es nuestra nueva casa. Pero ¿cómo así? No, yo, pero ¿y el trasteo? No, ya lo hice. Y la casa Manizales, bueno, pues la venderemos, la alquilaremos, algo haremos. Y el colegio de los niños,
ya lo
era
tengo
cualquier
listo.
Semana.
Sí.
Y le dijo, no, eso sí le toca a usted. Y le dijo, imposible que usted tan importante, que dice que es muy importante, pues no sea capaz de levantarse.
Oiga,
dos cupos en un colegio.
Mamá.
Y nos fuimos a vivir a Pereira. Cuando mi papá dejó de ser senador, ya en el año 82, después de estar viviendo 3-4 años en Pereira, mi papá le pregunta a mi mamá si se quiere volver a Manizales, y mi mamá le dice que no, porque estábamos absolutamente felices viviendo en Pereira. Esa es la historia de por qué terminamos viviendo en Pereira y por qué nunca volvimos a Manizales.
¿Pero usted se considera culturalmente de Pereira o de Manizales? ¿Por qué hay diferencias?
Pero es prácticamente lo mismo.
¿Sí?
Sí, es prácticamente...
Pero Manizales, la comunidad, la gente de Manizales...
Es más cerrada.
Sí, mucho.
Claro, más cerrada.
Tradicional.
Claro, más greco-caldenses, godos, etcétera, tal. En Pereira son más liberales, son más abiertos... chévere, la gente de Pereira, pero en el fondo es prácticamente la misma gente. Ya esa rivalidad entre Manizales y Pereira ya no existe tanto, y pues claro, yo tengo mi apellido Robledo, es un apellido super manizaleño. Uh-huh. pero en Pereira tengo, yo creo que mis mejores amigos, mis mejores años, y de hecho pues yo asumo Pereira como la ciudad donde soy. Yo sí creo que uno finalmente termina siendo de donde se cría y no donde nace.
Estamos de acuerdo. Ese episodio de su papá, que lo tocamos rápidamente al comenzar nuestro programa, de ser tenista, pero por favor, no, ¿lo marcó? Porque usted se va a estudiar, o se viene a estudiar Derecho a Bogotá.
Pues claro, me marcó porque me cambió el rumbo de la vida, o sea, yo...
Pero usted dijo, bueno, si esto no fue, ¿qué es?
No, era el derecho. Porque, es que, por ejemplo, yo de muy chiquito... a mí me gustaba la política de chiquito, y entonces yo acompañaba a mi papá a sus correrías políticas. Cuando mi papá hablaba con otros señores que iban a la casa, que para mí eran unos viejos, Yo tenía 10 años, 11 años y me sentaba con ellos a oírles y yo participaba en los temas políticos. Entonces, de una u otra manera, yo estudié Derecho porque quise ser político. Pero cuando llegué y conocí el mundo del derecho en la universidad, yo lo que terminé siendo fue abogado, que es parte de, la historia de mi vida. Yo durante 16 años ejerzo la profesión de abogado litigante con mi oficina de abogados, profesor universitario en el Externado de Colombia, y yo llego por una coincidencia al gobierno.
Pero no se vaya, no se vaya hasta allá, por favor. Esta canción se llama 19 días y 500 noches de Joaquín Sabina.
Esta vez yo quería quererla querer y ella no. Así que se fue,
así que se fue.
Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi haciendo un exceso, me tiro dos pesos. Uno por mejilla. Y regresé.
¿Me cuenta esta historia?
Bueno. Ese es Joaquín Sabina, que es uno de los personajes más importantes de la música en el mundo, creo yo, y sobre todo en España. Y mire que hay un patrón de conducta. Esa es una canción también de Tusa. Lo que pasa es que es una canción ya mucho más moderna. Esa canción debe ser, creo yo, por allá del año 2000. Pero es la misma tendencia de despecho de Tusa.
Pero no, un momento, yo voy a hacer una pausa.
Esa canción se llama 19 días y 500 noches, ¿sabe por qué?
¿Por qué?
Porque es lo que uno tarda en olvidar a una mujer a la que amó. 19 días y 500 noches, se necesitan muchas más noches que días.
Pero a ver, la verdad, ¿esto le pasaba a usted o a sus amigos?
No, pues es que el que no haya tenido una tusa no ha vivido, obviamente, claro, tuve varias.
¿Y esto era vino, amigos, guitarra, música? ¿Despecho,
sí.
Llanto?
Sí, sí, claro, sí, pues es parte de la vida.
¿Cuántos años?
Los amores y los desamores.
Es cierto, ¿cuántos años aquí? Aproximadamente.
30.
Ya estaba de 30.
Cuando esa canción, más o menos.
Ya de universidad del Externado, ya.
No, yo ya estaba con mi oficina de abogados en el ejercicio profesional.
¿Bogotá?
En Bogotá, sí.
¿Por qué se quedó en Bogotá?
Yo llegué a los 17 años a estudiar Derecho y me quedé acá, como le pasa a mucha gente.
Después de que estudia acá se queda.
Sí, y cada vez que voy a Pereira me quiero ir a vivir a Pereira, pero tengo un futuro, tengo una vida en Bogotá.
Es muy cierto.
Y entonces eso nos pasa a nosotros, yo no sé si a usted le pasa, pero...
No, yo ya me fui.
Ah, bueno.
Yo me fui, pero vengo, porque sigo teniendo vida en Bogotá.
Yo cuando voy a Pereira yo digo, esto sí es vida, esto sí es calidad de vida, y no me quiero devolver, pero me toca devolverme.
Yo ya estoy viviendo los gozosos, yo ya estoy allá, pero vengo a Bogotá y sé que también es mi ciudad. Esta canción a mí me gusta, y usted aquí reivindica que es de plancha, y que es como estuzólogo, ¿cómo es?
Tuzólogo.
Tuzólogo.
Usted sabe que en Pereira, en las fiestas de la cosecha que son en agosto, hay una cosa que se llama el Festival de la Tusa.
No sabía.
Claro.
Y van todos los despechados.
Y van todos los despechados.
Esta canción es de Ana Gabriel.
Uy.
Anoche estuve conversando cigarrillo, me sentí cansada, cansada, aburrida y tan vacía, que a veces hasta pienso que ni siquiera existo, que a veces hasta pienso que ni siquiera existo. Lo encendí muy lentamente, le di una fumada y al mirar el humo que en él espacio se volatizaba, recordé tantas cosas que creí olvidadas, se las conté todas mientras que lo fumaba. Le conversé de ti y de mis añoranzas, le conté de tus besos y de mis esperanzas. Conté de tu olvido,
bueno.
De mis lágrimas. Mire, tantas.
Esa canción es una canción que canta Ana Gabriel, se llama El Cigarrillo, o mi cigarrillo. Esa canción casi nadie la conoce.
Yo no la conozco.
La gente que le gusta Ana Gabriel y tal, esa canción nunca la han oído. Esa canción yo la descubrí, diríamos, pues, para mi vida, hace como 10 años. Y esa canción sí es la tusa de la tusa.
¿Me cuenta?
Porque, claro, esa, lo que ella está diciendo, que ella está entusada y entonces le cuenta su despecho al cigarrillo. Esa canción termina diciendo, y al final solo me he quedado con mi cigarrillo. El único amigo que le quedó fue el cigarrillo. Le voy a contar una historia de esa canción.
A ver.
Una vez me fui para la casa de Carlos Medellín, que era, había sido ministro de justicia. Y éramos Carlos Medellín, el fiscal Eduardo Montealegre y yo, un sábado. Y por allá como a las 2 de la mañana, después de oír mucha música, les dije yo, les voy a poner una canción. Y les puse esa canción. Le juro que la oímos por ahí 15 veces.
No, es que es muy buena canción.
Esa canción es un hit.
¿Pero por qué les gustó tanto?
Pues porque es una canción dura de la tusología.
Como único amigo,
oiga, súper. Por eso me encanta este programa, porque uno realmente trata de desnudar con la música a los personajes que pasan.
¿Usted no se imaginó que yo era así?
No me imaginé, yo no me imagino los abuesos contra los carteles de nuestro país cantando a pulmón, a grito herido, música de plancha.
Para que vea.
¿Y sí, así es?
Así es.
¿Toma?
Sí, claro, sí.
¿Fuma? ¿Tiene el cigarrillo para cantar?
Muy poco. De vez en cuando, en una fiesta.
Difícilmente. Oiga, voy a hacer una pausa, pero quiero ir a la pausa con esta canción de la misma línea.
Del viejo hidalgo se rompe para hacer ruana y cuatro rayas confunden el castillo y la cabaña.
La gran María Dolores Pradera, la ruana.
Mire, no hay pereirano que no se sepa esa canción. ¿Por qué? Porque es que esa canción la escribió Luis Carlos González, el poeta de Pereira. Y esa es una canción emblemática para los pereiranos y que la ha cantado mucha gente importante en el mundo.
Uh-huh.
Esa canción la ha cantado Paloma San Basilio, Julio Iglesias, María Dolores Pradera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues,
¿es como
esa bien? Canción es para un pereirano. Pereira.
Porque tengo noble ancestro de Don Quijote y Quimbaya. Hice una ruana pequeña de una capa castellana. Por eso cuando sus pliegues me abrazan y ellos me abrazan, siento que mi ruana antigua.
Ya regresamos con Pablo Felipe Robledo en Blanco y Negro. Este domingo en Encuentros Blue, ¿a quién le importan las víctimas y niños adolescentes? ¿La salud de los presos es responsabilidad de quién? Todas las respuestas este domingo en Encuentros Blue, 8 p.m. para vivir bien por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Continuamos con Pablo Felipe Robledo en Blanco y Negro.
Sevilla, tan
Seguimos con el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, conociendo sus canciones, sus historias, cómo se hizo, se formó su papá, Gustavo Robledo. Su mamá también, berraca. Esas sí. Decisiones de dejar... Bueno, nos vinimos para acá y aquí solucione usted esos de mujeres berracas de raíces antioqueñas como las colombianas. Esta canción que están escuchando es de Los del Río. Y,
es que mi mamá tiene su santanderiano atravesado por ahí.
Pues me puedo imaginar, ¿sí?
Sí.
En la familia, ¿de verdad?
Sí, sí.
Ah, con justa razón, entonces, sí. Lo que nos contó sobre ella. Oiga, superintendente, pero entonces, ya en la mejor etapa profesional, usted dice, esta es una de mis canciones preferidas. Yo quiero hablar de este momento, porque usted es viceministro de Justicia. Y luego llega la superintendencia. Había, tenía su empresa, su oficina de abogados, y llega a la función pública. ¿Qué es lo más difícil de ser funcionario público?
Bueno, primero, es gratificante. O sea, cuando uno está en el sector privado, trabaja fundamentalmente para uno. Obviamente también eso tiene unas recompensas importantes, pero el sector público lo que hace es que se da cuenta que uno puede contribuir no solo a uno, sino al desarrollo del país y al mejor bienestar de la sociedad, y eso me parece que es lo más honroso que puede hacer una persona, es prestarle los servicios a su país. Y esas oportunidades que tiene uno en la vida las tiene que aprovechar. O sea, cuando a mí el ministro Vargas Lleras, siendo ministro de Interior y Justicia, me invita a que yo sea su viceministro de Justicia, pues es una oportunidad única y a la que uno debe decirle que sí, sin importar qué es lo que está dejando atrás. Uno no sabe cuándo lo vuelvan a llamar para prestarle un servicio a este país. Cuando yo ya me iba a devolver a la universidad y a la a la cátedra universitaria y a la oficina de abogados, etcétera, el presidente Santos me llama a ofrecerme la superintendencia de Industria y Comercio. Y ahí también hay otra oportunidad que uno no puede dejar pasar, porque uno cree que le puede prestar un servicio al país. Entonces es muy gratificante. Obviamente el funcionario público no tiene agenda definitiva.
Pero
no,
ya le iba a decir esto, con tantos hechos y casos de corrupción, cuando uno habla con funcionarios públicos, por eso no están nunca, pues esta es una excepción, en blanco y negro, uno siempre siente extrañeza, y los oyentes lo saben, el funcionario público sí o sí no tiene una buena imagen. En muchas oportunidades.
Por regla general,
es posible
que sí, pero yo lo que creo es que...
Él quiere,
o sea, el país...
Bien.
Pero mira, hay un tema muy sencillo. ¿El país lo cambiamos nosotros o nos lo cambian los corruptos? Entonces yo creo que uno... La reflexión cuando uno está en el sector privado, si le dan la oportunidad de estar en el sector público, uno no puede decir, no, yo no voy a ir a prestarle un servicio a mi país porque es que el funcionario público en algunas ocasiones tiene una mala imagen y yo no me voy... No, al contrario. Ojalá toda la gente honesta que esté en el sector privado pudiese en el sector público, a ver si sacamos del sector público tanta persona que no debería estar. Yo no creo que la reflexión sea la otra. O sea, un aliciente para estar en el sector público es que en el sector público muchas veces no tenemos a los ciudadanos que deberíamos tener prestando un servicio al país.
Sí, pero dígame la verdad, el poder seduce, más allá del servicio público, porque no es bien remunerado, ¿por qué gusta tanto estar en un ministerio, llegar a la presidencia con tantos chicharrones que se levantan y tantos casos de corrupción?
Pues porque ese es un tema de vocación, de qué es lo que uno quiere. Para conseguir plata, yo creo que hay momentos de la vida y actividades en la vida. Para prestar un servicio, pues cuando usted presta un servicio público, con la remuneración que hay en el Estado, usted a duras penas vive de su sueldo, no está acrecentando fortuna, pues claro, los honestos. Y ese es un momento especial de la vida en donde uno congela una cantidad de aspiraciones de tipo económico, pero la plata espera. Y cuando usted está en el sector público, tiene un buen desempeño en el sector público, también el sector privado es muy generoso después.
Superintendente, ¿cuál es la decisión más difícil que ha tomado como superintendente en estos años?
La decisión más difícil... creo yo que ha sido la multa que nosotros le impusimos a Comcel por 87 mil millones de pesos. ¿Y por qué la más difícil? Porque la máxima multa que le habíamos puesto a alguien en la Superintendencia de Industria y Comercio en el pasado, con unas capacidades sancionatorias muy limitadas, haz de cuenta, había sido 1.000 millones de pesos, 1.500 millones de pesos, y esta sanción fue de 87 mil millones. Entonces, que uno imponga una sanción de 87 mil millones de pesos, tenga que salir a explicar por qué la puso, en qué condiciones, por qué esto ha cambiado, por qué esto es diferente. Yo creo que esa, que es la primera, es la más difícil. Una vez superado esa decisión, yo creo que todo lo demás ha sido más fácil de lo que la gente se imagina. La gente seguramente pensará, no, la decisión más difícil de este señor es la del cartel del azúcar. Fue una decisión compleja.
Uy, por las connotaciones, ¿cómo la sufrimos?
Por las connotaciones que tiene.
Le digo yo, pero desde no la región.
Pero no fue una decisión difícil.
¿No?
O sea, no, porque ahí está el expediente, ahí están las pruebas, y ahí no podía tomarse una decisión distinta a esa. Salvo que yo quisiera violar la ley, la decisión tenía que ser esa.
Sí. Bueno, yo quiero preguntarle por esa canción Sevilla.
Sí.
Bueno. Lleno de alegría cuando hablo con su gente. Sevilla enamora al cielo para vestirlo de azul. Hasta su vuelve en Triana y la luna en Santa Cruz. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo.
Esa canción simboliza, es una canción que se llama Sevilla tiene un color especial, de los del Río. Es una canción muy importante, pues, de música sevillana. ¿Y qué representa? Representa los toros.
¿Le gustan los toros?
La fiesta brava, sí, me gusta. Me gustan desde muy chiquito, porque Manizales, pues es una ciudad taurina. Uh-huh. Y la feria Manizales se basa fundamentalmente en la fiesta brava. Y a mí me ha gustado los toros. Entonces,
y todo este movimiento
música
animalista que quiere sacar de las plazas de toros del país, y cerrar algunas plazas como la de Bogotá, ¿qué?
Me parece una discusión interesante, y yo creo que hay argumentos valederos de lado y lado. Uh-huh. Pero en Colombia yo creo que ese tema está zanjado, y ese tema está zanjado porque la Corte Constitucional ya dijo que la afición taurina es un derecho de unas minorías.
Minorías que están en duda, pero sería otro programa.
No, por eso. Pero
¿minoría
aquí,
cuántas personas?
Aquí no
me
está.
Me queda la duda.
Claro, pero diríamos, eso ya lo dijo la Corte. Eso es como cuando.
¿Cuántos de la Corte van a toros?
Aquí nos podemos
todo
quedar.
Todo el día,
aquí
no,
nos podemos
sí. No nos vamos a meter en eso.
Pero mira, sobre el aborto, por ejemplo. Uh-huh. Entonces uno puede decir, no, yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en todas las circunstancias, en ninguna circunstancia, en las circunstancias de la Corte. Eso ya lo dijo la Corte. Entonces en los toros,
bueno,
yo lo que diría, eso lo dice la Corte, es un derecho de las minorías.
Y yo no voy a juzgar sus gustos, superintendente. Y le gusta Sevilla, tiene un color especial por los toros.
El diamante, misteriosa reina amora, tan flamenca y elegante. Sevilla enamora al mundo, por su manera de ser, por su calor, por su feria, Sevilla tuvo que ser.
Y otro de sus amores es el rol de papá. Usted es una persona separada.
Sí.
¿Se separó hace cuánto tiempo?
2 años y medio, por ahí.
Hace poquito. ¿Tusa dura?
No.
Práctico.
Sí.
¿Y sus hijos?
2 niños. Martín tiene 11 años, Pablo tiene 9. Son tenistas. Los dos juegan muy bien. Son dedicados. Y
los va
son
a dejar
dos niños
ser,
amorosos.
¿Sería hacer lo que usted no hizo?
Haría lo mismo que mi papá hizo.
Es decir, ¿no los va a dejar jugar tenis profesional?
Si yo veo que alguno de ellos tiene las condiciones para ser tenista profesional y él quiere ser tenista profesional, tiene todo mi apoyo. Mm. Si simplemente son las ganas de él de ser tenista profesional, pero no parecería que lo pudiera lograr, haría lo mismo que mi papá.
Para un papá funcionario público, ¿qué tan difícil es cumplir con las jornadas, con las exigencias de ser un papá responsable?
Pues en buena, bueno, papá responsable es fácil para un funcionario público, pero que uno pueda tener todo el, eso es parte de las grandes dificultades. El servicio público hace que uno termine alejándose un poco presencialmente de su familia, de su señora, de sus hijos, de sus hermanos, de sus amigos. Y sobre todo para alguien que toma esto tan en serio. Mire, yo trabajé 1 año con el vicepresidente Vargas Lleras siendo su viceministro. Y a mí se me quedó grabada. Usted me dice, ¿y usted qué le aprendió a ese señor? Y yo digo, una frase. Que es muchas veces lo que uno necesita aprenderle a alguien. Una frase. Y él dice, en el sector privado, cada día que pasa es un día más. en el sector público cada día que pasa es un día menos. ¿Ya? Y por eso cuando uno es funcionario público, uno es funcionario público, uno no sabe cuándo se va. Se puede ir en un año, se puede ir mañana. Y entonces hay ciertos funcionarios públicos, entre ellos él, que es el dueño de la frase, y yo que soy un heredero de la frase, que entienden que uno esto tiene que tomarlo en serio y tiene que hacer la mayor cantidad de cosas que pueda hacer, sacrificando lo que haya que sacrificar. Porque hay un momento especial en la vida para prestarle un servicio al país.
Bueno, pero si sigue como va el vicepresidente, le van a quedar algunos días pendientes. Es decir, pues, ¿no?
¿Por qué?
Pues porque si se lanza como todos creemos que lo va a hacer, ¿no?
Pues esperemos a ver qué pasa,
¿no? O sea, sí.
Y ahora mi hijado me pregunta, padrino, ¿a dónde está papá? Y no puedo contestarle.
Usted ya puso el tema en la mesa y pues yo le pregunto, ¿qué tan buen tipo es el vicepresidente Vargas Lleras?
Para mí es una persona...
¿Son amigos?
Sí, sí, amigos. Buenos amigos. Y parte de la experiencia más importante que he tenido yo en la vida es trabajar un año al lado de él. Mire, yo le cuento, yo trabajé cuando estaba en la universidad, yo trabajo toda mi vida, y he sido buen trabajador y me gusta trabajar. Pero yo nunca en mi vida había trabajado lo que trabajé siendo viceministro de Germán Vargas Lleras. Y usted, mire, nosotros cuando empezó el gobierno... Él era ministro del Interior y de Justicia. Aurelio Iragorri era viceministro del Interior. Yo era viceministro de Justicia. Y Luis Felipe Nava era el secretario general del Ministerio. Uh-huh. Y bueno, después cada cual tuvo otros cargos, etcétera. Usted puede coger el teléfono y llamar a Luis Felipe Nava. Puede coger el teléfono y llamar a Aurelio Iragorri a preguntarle si en algún momento de la vida han trabajado más que cuando trabajaron para Vargas Lleras. Entonces aprendí mucho. Yo era un tipo muy trabajador, pero aprendí a trabajar más de lo que yo pensé que pudiera trabajar, y a tener un amor por el tema del sector público y por hacer cosas. Cuando uno trabaja con él, entiende que esto no es hablando carreta, esto es haciendo cosas, entonces hay un afán de hacer las cosas.
Claro, si hay mucha campaña, campaña tenemos afán.
Bueno, pero eso sí, cualquier persona tiene derecho a coger los frutos de que cosecha, pero lo que yo te quiero decir es que parte del problema del sector público es que la gente no toma decisiones, y está en el puesto sin tomar decisiones, y yo creo que eso no debe ser así, y eso lo aprendí. Y si usted, y yo soy un buen ejemplo de eso, yo he tomado decisiones y no las postergo y las tomo contra viento y marea, gústele al que le guste o no le guste al que no le guste.
Este programa es suyo, yo no voy a preguntar más por el vicepresidente Vargas Lleras. Solo dígame sí o no. ¿Mal geniado?
¿Quién?
¿Vargas Lleras?
Sí.
¿Pero maltratador?
No.
¿Buen líder?
Sí.
¿Presidente en el próximo periodo?
Quisiera. Si él tomara la decisión de aspirar, si él tomara la decisión de aspirar, no tengo duda.
¿De que quede?
De que queda, claro.
Bueno, hacemos una pausa. Regresamos en instantes. Esto es Blanco y Negro.
Y que me le dé una larga vida para que reemplace a su papá.
Ya regresamos con Pablo Felipe Robledo en Blanco y Negro. Son.
Yo soy la mayor de cuatro hermanos y la única mujer.
¿Cómo ha sido su vida?
No creíamos que lo nuestro podía tener una dimensión especial.
¿Qué nos falta por conocer?
Y como él tenía un trauma por los brackets, yo no me reía.
Todas las respuestas sobre los más grandes del mundo del espectáculo en Se Dice de Mí.
Quisiera que me recuerde a través de tantas canciones.
Se Dice de Mí, este sábado desde las 3 de la tarde, episodio doble, con las historias de Lina Tejeiro y los hermanos Zuleta. Y el domingo a las 12 del día, la historia de Khaled Morales. Se Dice de Mí, este sábado y domingo por Blu Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa. Continuamos con Pablo Felipe Robledo en Blanco y Negro.
Hola, me llaman Robledo. Es un placer conocerla. qué bien te ves. Te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted, si ha hecho algo travieso alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito.
No, esto sí lo descubrí bien. Y me dicen que en el carro, a todo volumen, escucha Romeo Santos.
Sí. Y le voy a confesar, a mí al principio no me gustaba esa música. Y me fue empezando a gustar. Y entonces, en este momento de la vida, pues, entre comillas, tengo licencia para matar porque ando soltero. Y eso es lo que está de moda. Y es bueno, es bueno.
Y la letra.
Son divertidas.
Y la letra.
Hay letras que son pésimas, pero sí, igual siguen siendo divertidas.
¿Pero este por qué le gusta?
No, esto hace parte de un grupo de canciones y claro que me gusta.
¿Y es cierto que las escucha en su carro?
Sí.
¿Qué día? ¿Los viernes?
No, a cualquier hora.
¿Y le suben el ánimo?
Y le subo el volumen y la pongo y la. Así.
Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Gracias de verdad, superintendente, por estar aquí con nosotros. Lo digo una y otra vez porque creo que nuestros oyentes están sorprendidos de tener en esta mesa a un funcionario, pero queríamos de verdad conversar con usted, saber quién era, quién es Pablo Felipe Robledo, porque está haciendo una buena gestión, reconocida por los medios de comunicación, por los empresarios, cómo se ha formado, sus historias, sus hijos. ¿Para dónde va? ¿Es cierto que de pronto se va de procurador?
No.
Mire, ¿le han hecho la propuesta? ¿Cómo funciona eso? A ver,
nadie.
Dígame la verdad.
Entonces, no, nadie, mire.
Chiva.
No. Vuelvo, le repito lo que le dije. Prestarle un servicio a Colombia es un honor.
Uh-huh.
Y hay pues cargos dentro de los cuales uno podría prestarle un servicio al país.
Por ejemplo,
hoy en día superintendente de Industria y Comercio, tengo periodo fijo hasta el año 2018 y yo en este momento soy un agente del presidente Juan Manuel Santos y estaré donde él considere que yo debo estar.
Nunca hemos escuchado esa frase de los funcionarios públicos. Primera vez que la escuchamos.
No, pues es que no hay otra. Es que no hay otra.
Donde me necesite,
es que no hay
presidente.
Otra. Claro.
No me estoy burlando,
claro.
Con todo respeto, no, superintendente.
Es que, claro,
pero es que no hay otra. Pero entonces, bueno, está bien. Pensemos en
cualquier
el futuro.
Cosa que uno diga.
Puede ser usado en su contra.
Puede ser usado en su contra.
Bueno, en 10 años, ¿cómo se ve?
En 10 años, ¿cómo me veo? Seguramente ejerciendo la profesión de abogado, dictando clases en la universidad.
¿Sí?
Sí, yo le confieso, a contrario de lo que la gente podría pensar, que hay gente que asume un cargo público para después tener otro y para después tener otro y para después tener otro, sin decirle que eso me parezca mal, ni que sea equivocado, ni que yo lo tenga descartado, la mitad de mí me dice que mi futuro está en donde estaba antes del gobierno, ejerciendo la profesión de abogado, que es otra de mis pasiones, y dictando clase de Derecho Procesal en la Universidad Externa de Colombia, que es otra de mis pasiones. Entonces, por eso, alguien como yo no necesita ser funcionario público, porque yo puedo vivir en cualquiera de esos dos mundos igualmente feliz. Cada mundo tiene cosas buenas y cada mundo tiene cosas malas.
Uh-huh.
Entonces, para mí regresar a lo del 2010, 2009, pues es un éxito también en la vida porque es parte de lo que yo me preparé durante tantos años.
¿Como de sus pasiones el reggaetón?
Sí, de las nuevas pasiones.
Que y sale a la pista y todo y baila reggaetón.
La gente pensaría que yo soy extremadamente serio y mire que no.
No, pero como funcionario, digamos que la vida privada de los públicos, pues poco se ahonda, no nos interesa a muchos periodistas más de su gestión pública, pero en este programa sí, y nos hemos sorprendido. Mi pregunta, ¿sale a la mitad de la pista a bailar reggaetón y todo?
Claro.
¿En serio?
Sí, claro.
No, pues eso, esperamos la foto. Pero ¿sale a rumbear? ¿Sale a Pereira a las discotecas?
No, en Pereira no.
¿En Bogotá?
Sí, en Bogotá sí, de vez en cuando.
¿A dónde va?
De vez en cuando.
Recomiéndeme un sitio.
No, pues depende. Yo le voy a contar una cosa. A mí el sitio que más me gusta y me ha gustado en la vida es Andrés Carne de Red de Chía.
Uh-huh.
Ese me parece un sitio absolutamente maravilloso. Ya no voy con tanta frecuencia como iba antes, pero voy. Y hoy en día hay un bar que se llama Floyd, que me gusta mucho.
¿Por qué le gusta?
Me parece como medianamente parecido a lo que en una época fue Pipeline, ¿se acuerdan?
Uh-huh, sí, me acuerdo.
Por ahí en el año 93, sí. 94, 92, que era un bar extraordinario. Fue el primer bar que no tenía mesas, ¿se acuerdan?
Sí, sí.
Al aire libre.
Sí, sí, sí. Oiga, súper, ya
y
para...
Y había un trago de maracuyá, que era el Pipeline, que eso era... comestible a esa edad, cuando uno tenía 22 años. Uno se muere hoy donde es un trago con maracuyá.
Súper interesante. Muchas gracias de verdad por contarnos de su vida, por contarnos de sus canciones, por su playlist. Nos hemos llevado una grata sorpresa y le iba a preguntar, ¿lo siento como viviendo una segunda etapa ahora que está como de nuevo soltero?
Sí. ¿Sí? Sí, claro.
¿Se está disfrutando la vida?
Sí, mucho. Y sigue inventando funciones públicas, que mire que no son tan aburridores.
Pues que lo disfrute. Como esperamos que nuestros oyentes disfruten este programa, los leemos en las redes sociales. De verdad, muchas gracias.
No, a ti.
Qué buena música. Qué buena música. Nicky Jam, Travesuras, una de las preferidas. Uy. Actualmente del superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, hoy en Blanco y Negro.